Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y casi 9 minutos de este miércoles 8 de julio. Los saludos habituales de Ignacio Balboa, José Manuel Couto, en la parte técnica, Sandra Fares y quien te habla, Maite Garrido. Preparados todos para comenzar una nueva edición de Es la mañana de verano en Galicia.
Compro oro Renta Gold en Santiago de Compostela. Compramos todo tipo de oro y plata. Nos interesan los diamantes de más de un quilate. También trabajamos con plumas y bolígrafos de marcas reconocidas. Y somos especialistas en relojes de alta gama. Trae tus artículos, los valoramos sin compromiso. Además, puedes recuperarlos cuando lo convengamos. Así de sencillo. Precios especiales para grandes cantidades, herencias, joyería. Antes de vender, visítanos. Pagamos más que nadie. Estamos en la Plaza de Galicia, en las galerías de al lado de Bankia, en la calle Orrio 911, Renta Gold, en Santiago de Compostela. Te esperamos.
A continuación, en Es la mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Hay una frase de Theodore Roosevelt que a mí me gusta particularmente. Decía que en política no hay casualidades, y si las hay, es que están muy bien preparadas. ¿O es que se creen ustedes que el brillo por ausencia del actual presidente del Gobierno de España en dos actos realmente significativos para toda la ciudadanía española fue por casualidad? Miren, hace 48 horas... se celebró un acto para conmemorar los 40 años de la creación del Tribunal Constitucional. Y ese mismo día, por la tarde, un funeral por los muertos del COVID-19. ¿Saben ustedes dónde estaba el secretario general del Partido Socialista de España y presidente del Gobierno de España? Bueno, pues ni estaba ni se le esperaba. Miren, hay una tendencia generalizada en el comportamiento de este señor que es confundir el cargo de secretario general del Partido Socialista Obrero Español con el de presidente del Gobierno de España, la institución del Gobierno de España. Yo puedo entender que como secretario general este señor sea anticlerical, ateo, agnóstico o lo que le dé la gana. Pero como presidente del Gobierno de España tiene la obligación, no sé si legal, pero desde luego moral, de asistir a los funerales por las muertes provocadas por un COVID, muchas de las cuales se podrían haber evitado si él hubiera actuado con presteza, tratando de, ya no digo yo de inventar nada, pero sí de copiar a aquellos países que actuaron de manera distinta y que afortunadamente para ellos tienen muchos menos muertos a sus espaldas. Esto es bastante común en el señor Sánchez. Olvida que es el presidente del Gobierno de España y actúa como secretario general del Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué quieren que les diga? A mí me da mucha pena. Lo que me gustaría es que todos ustedes que nos escuchan no lo olviden, porque algún día tendrán que utilizar de nuevo una cosa que se llama papeleta de voto. Y ya saben, no hay que cometer el error que habitualmente se comete, que es valorar a los políticos por lo que dicen y no por lo que hacen. A lo mejor habría que recordarle al señor Sánchez el viejo refranero español que reza: quien coma la carne, que roa el hueso. Escribió un día el gran Arturo Pérez Reverte que una de tres: usted es demasiado joven, demasiado inculto o demasiado estúpido, aunque tal vez en su caso todo sea compatible. Y me pregunto yo cuántas veces habrá pensado el señor Santiago Abascal, presidente de Vox, en esta frase, cada vez que le han llamado pues cosas tan bonitas como fascista, extrema derecha, etcétera, etcétera. Don Santiago Abascal, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Oye, Santiago, ¿cuántas veces has pensado cuando te han llamado estas cosas? Que efectivamente o es demasiado joven el que te lo llama, o demasiado estúpido, o ambas cosas.
Bueno, yo lo que pienso es que son víctimas de una estrategia típicamente leninista de intentar desacreditar al adversario. Es decir, estamos ante la repetición de una mentira que lo que pretende es que nosotros nos justifiquemos, intentemos defendernos, intentemos en cualquier debate decir que no somos eso que nos llaman, pero claro, eso lo hacen partidos más acomplejados. Nosotros hemos pasado directamente al ataque y a señalar a aquellos que nos están insultando, que nos están demonizando, bien sea desde los otros partidos políticos o desde algunos medios de comunicación, por cierto, provocando violencia contra nosotros, y lo que hacemos es retratarles a ellos. No perdemos un solo segundo en justificarnos porque tenemos muy claro lo que somos y que defendemos fundamentalmente la libertad, la unidad nacional y el orden constitucional.
Oye, por cierto, Santiago, con genética vasca y gallega, el virus ha pasado de ti, ¿no?
Bueno, la verdad que he sido afortunado. Yo tuve el virus, pero realmente lo pasé sin ningún tipo de síntoma, creo que como tantas otras personas.
Sí, sí, afortunadamente, porque desgraciadamente otros no han podido resistirlo. Bueno, te vienes para Galicia. Vas a estar hoy en Vigo, en la Plaza de la Estrela, y mañana en Santiago, en mi pueblo, en la Plaza de la Quintana. Por cierto, que a más de un nacionalista gallego no le va a gustar nada, porque tú sabes que la Plaza de la Quintana es un lugar emblemático para los nacionalistas gallegos.
Pues lo desconocía.
Pero lo digo yo.
Pero realmente no me importa, ¿no? Porque nosotros no solemos atender al lugar al que vamos ni tratamos de darle un carácter simbólico. Para nosotros no hay zonas vedadas en ningún sitio de España y vamos a aquellos lugares donde creemos que tenemos que estar, porque siempre hay alguien que nos respalda. El otro día lo hicimos en un lugar complicado, en Sestao, pero ahí había 300 personas que nos habían votado y que no tenían libertad, que no se atrevían a acudir a un acto de Vox a pesar de respaldarnos electoralmente. Y yo creo que nosotros hacemos muy bien, ¿no?, acudiendo a cualquier sitio a cualquier sitio que sea tierra española a defender nuestro discurso. Lo que pasa es que vivimos en un momento muy muy difícil, ¿no? Y es verdad que a veces tiene poco sentido hablar de programa cuando estamos asistiendo a unas elecciones sin libertad. Vox no está jugando con las mismas oportunidades que el resto de partidos políticos, ni en Galicia ni en el País Vasco, desgraciadamente. Es verdad que no, que el nivel de agresión y de violencia que estamos padeciendo en un sitio y otro no es exactamente igual, pero el nivel de odio que estamos percibiendo en algunos sectores sí lo es. Se está permanentemente cometiendo delitos electorales contra nosotros, tratando de impedir que celebremos los actos. Desde la delegación del gobierno se está permitiendo que se desarrollen contramanifestaciones a distancias verdaderamente sorprendentes, a 20, 30, 50 metros de donde desarrollamos los actos, con gritos permanentes, impidiendo el ejercicio de nuestros derechos políticos, e incluso impidiendo en muchos casos que las personas que acuden a los eventos se acerquen ante el barullo que detectan, ¿no? Y nosotros hemos denunciado eso ante la Junta Electoral e incluso hemos presentado denuncias en los juzgados contra el delegado del Gobierno en Galicia y contra la consejera de Interior del Gobierno Vasco, porque entendemos que obedece a una estrategia de demonización, satanización de Vox y de convertirnos prácticamente en los apestados. Y por eso estamos muy agradecidos a todas las personas que acuden a los actos públicos de Vox a respaldarnos, y muy especialmente en Galicia, donde están siendo actos muy concurridos.
De todas maneras, a mí hay una cosa que me llama la atención, Santiago, que son precisamente aquellos que ejercen el fascismo, la violencia, la coacción, para impedir la libertad de expresión de cualesquiera ciudadanos españoles, incluyendo naturalmente a los que pertenecen a Vox, y que llamen a Vox eso que ellos hacen cuando Vox en su vida ha sido, que yo sepa, pues acusado de ningún tipo de comportamiento fuera de lo normal. Esto, como diría un amigo mío, son los pájaros tirando contra las escopetas.
Bueno, efectivamente, y no solo eso, nosotros tenemos una consideración de esas fuerzas políticas o de esas ideologías probablemente tan negativa como o más que la que ellos tienen de nosotros.
Sí.
Pero no acudimos a sus actos, ni tratamos de amedrentarles, ni ejercemos la violencia como se ejerce contra nosotros. Yo creo que esa es la gran diferencia, y es la gran diferencia que les retrata todos los días. Es verdad que la campaña para nosotros está siendo incómoda en ese aspecto, y estamos realmente indignados con no poder ejercer nuestros derechos políticos, pero como dice el refrán, pues no hay mal que por bien no venga, y esto también sirve para retratarles. Yo creo que, ya que vienen, que la gente sepa cómo son.
Oye, ¿le habrás enviado un presente, una botellita de vino o algo, de chacolí, al presidente de Correos por el favor que os hizo tratando de que no llegaran vuestras papeletas y que luego la Junta Electoral lo tiró para atrás, claro? Os ha hecho una campaña gratuita.
Bueno, la verdad es que son bastante fanáticos, y en su fanatismo pues muchas veces cometen errores incluso estratégicos para ellos, pero es verdad que al final retrasa nuestra propaganda y contribuye también durante el tiempo en el que las papeletas nos envían a la zozobra, ¿no? Porque aunque nosotros estábamos muy convencidos de que habíamos hecho lo correcto, probablemente pues dudábamos de si las instituciones nos iban a respaldar, e incluso muchos ciudadanos decían, bueno, ¿qué ha hecho Vox? ¿No? Porque para que Correos decida no enviar la propaganda, es decir, el daño reputacional que se hace a Vox utilizando las instituciones democráticas es gravísimo, más allá de que finalmente esta estrategia también les haya perjudicado a ellos, ¿no? Y yo creo que eso hay que denunciarlo con toda rotundidad. Es la segunda vez que esto nos ocurre.
Yeah.
Correos ya secuestró la propaganda electoral de Vox en otras elecciones generales, y finalmente el Tribunal Supremo nos asistió y nos dio la razón, pero estuvimos hasta el último momento pensando que nuestros sobres no iban a llegar a las casas. Es decir, una vez más podemos hacer esa denuncia de que no estamos acudiendo a las elecciones con las mismas oportunidades o en igualdad de condiciones con el resto de partidos políticos.
Oye, Santiago, yo quería preguntarte una cosa para que quedara bastante clara, porque a tenor de lo que uno escucha, no de tu boca, y lee respecto a determinadas aseveraciones que teóricamente han salido de tu boca, quiero tener las cosas claras. ¿Santiago Abascal propone que desaparezca el Estado de las Autonomías o propone que algunas cosas que se han hecho y que se han transferido a las comunidades autónomas pudieran eventualmente, si no retornar, sí, coordinarse de manera más centralizada? Estoy pensando en la sanidad, en la educación, en la justicia. ¿Cuál de las dos es? ¿O Vox propone la total abolición de las autonomías?
Bueno, la respuesta puede parecer ambigua, porque nuestra propuesta es un Estado unitario, uh-huh, políticamente centralizado, con un único parlamento, uh-huh, y con un único gobierno y con una única administración de justicia. Es decir, no creemos en el actual modelo de las autonomías, uh-huh, pero sí creemos en la descentralización administrativa y en el sistema de provincias, que en España había servido para regular el territorio, para, de alguna manera, desde la provincia, centralizar los servicios a las pequeñas localidades, y que fue un sistema que funcionó muy bien en España hasta la llegada del Estado de las Autonomías. Es decir, nuestra oposición al Estado de las Autonomías es frontal, pero sabemos que hace falta una reforma constitucional agravada con unas mayorías que nosotros no vamos a tener en el medio plazo. Por lo tanto, nuestro planteamiento en estos momentos es el de recuperar algunas competencias esenciales para el Estado. Pensamos en las de educación, en las de sanidad, en las de justicia. El Vox siempre ha dicho eso, pero es verdad que esto no es lo que se está debatiendo en estas elecciones autonómicas, porque no es el Parlamento gallego el que debe decidir, uh-huh, sobre esta cuestión.
Está claro. Oye, a ver, en el caso de Galicia es verde. Cuéntanos un poco las tres líneas estratégicas que para Galicia Vox propone.
Pues mira, yo en esto suelo ser muy, muy claro y muy sencillo. ¿Qué propone exactamente Vox para Galicia? Pues lo voy a contestar con una única línea estratégica. En realidad, Vox dice a los gallegos que no son ni más ni menos que los demás. Vox dice a los gallegos el mismo discurso que lanza en el resto de España. Para nosotros eso es lo esencial, que los gallegos sepan que estamos haciendo las mismas propuestas en todo el territorio nacional y que no hemos venido aquí ni a decirles que están discriminados ni a decirles que son más que el resto. Eso me parece que es lo esencial y fundamentalmente es lo que distingue a Vox de cualquier otro partido político, ¿no? Más allá de las propuestas concretas que están haciendo nuestros candidatos para Galicia sobre el terreno, yo creo que ese es quizá la gran aportación de Vox a la vida política española. Es decir, que va a Bilbao y no dice ahí una cosa sobre el concierto económico y otra en Madrid. Y va a Cataluña y no dice ahí una cosa sobre el estado de las autonomías o el estatut y otra en Madrid. Y no dice una cosa distinta en Galicia que en Castilla. Y yo creo que eso es probablemente lo más novedoso que ha hecho un partido político en los últimos años.
Estás pateándote Galicia y estás naturalmente en permanente contacto con la gente que se presenta por cada provincia y los votantes de Vox aquí en Galicia. Según lo que te cuentan, ¿cuáles te parecen las dos o tres cosas más urgentes a acometer en Galicia para que esto vaya a bien?
Bueno, yo creo que Galicia tiene un problema con la desindustrialización creciente y también con el mundo rural, ¿no? Que realmente es una de las características más importantes de Galicia, y fijar la población en el mundo rural, conseguir que los jóvenes no se vayan, que tengan futuro, que puedan tener un empleo cerca de esas zonas, yo creo que es lo esencial en estos momentos. Me parece lo más importante, más allá de los debates políticos y ideológicos a los que los partidos nos llevan constantemente, ¿no?
Hay un asunto, además, que aquí está preocupando mucho y que supongo que vosotros os habéis planteado, y es que desafortunadamente, y por actuaciones o por carencias de actuaciones debidas al gobierno de la nación, el tejido industrial gallego se está resintiendo de manera tremebunda. Nos podemos poner en unos cuantos miles de parados a muy corto plazo. ¿Cómo veis ese problema, Santiago? Estoy hablando de Alcoa, estoy hablando del naval. ¿Qué es lo que haríais vosotros para tratar de remediar este gran problema para Galicia?
Bueno, nosotros creemos que uno de los grandes problemas para la desindustrialización, no en Galicia, sino en España y en los países de Europa que se pliegan inmediatamente a Bruselas y a los intereses de alemanes, tiene que ver con, por ejemplo, con una especie de ideologías radicalizadas, un ecologismo ultra que va mucho más allá del conservacionismo y que ataca el modo de vivir de muchísima gente. Nosotros lo que planteamos es que España recupere su industria, que España trate de recuperar su capacidad como nación. Así que no nos veamos condenados a ser un país del sector servicios y a desmantelar toda la industria mientras otros no lo hacen, bien sea en Europa o bien sea en África, ¿no? Que estemos aquí desmontando las centrales térmicas y que luego compremos la energía a Marruecos. Eso es lo que nosotros no aceptamos, ¿no? Y creemos que en gran medida es debido a las ideologías radicalizadas que impone el socialismo en estos momentos. Porque a la lucha de clases, que es un elemento que ya la izquierda ha perdido, ¿no? Porque las masas de trabajadores, los obreros, en muchos sitios de Europa y también en España, votan a partidos de derecha o partidos conservadores en muchas ocasiones. Ellos están buscando otros modos de confrontación social. Uno es el feminismo, otro es el ecologismo radicalizado, otros son las teorías de género, otra es la dicotomía campo y ciudad. Entonces yo creo que lo más importante es acabar con ese tipo de ideas y de planteamientos que están detrás de la desindustrialización.
Está clarísimo. Oye, para terminar, Santiago, siempre se te ha acusado a ti y a tu partido de xenófobo. Y yo lo que he escuchado de ti, corrígeme si estoy equivocado, es que tú lo que pretendes es que la gente que venga a este país, como cuando alguien viene a tu casa, hombre, venga de una manera civilizada y cumpliendo unos requisitos. ¿Estoy equivocado?
No estás equivocado en absoluto. Nosotros creemos que la inmigración es un hecho humano inderogable. Es inevitable, ¿no? Porque hay personas que quieren venir a vivir con nosotros para vivir mejor, pero la inmigración hay que regularla. Y en función de dos criterios muy claros. Uno es la capacidad de la propia economía nacional, y en estos momentos estamos en unas circunstancias en las que muchos españoles lo están pasando mal. Y no parece lógico que necesitemos mano de obra o que otras personas vengan a vivir con nosotros, porque no hay para todos. Y el otro requisito es que quien venga a vivir con nosotros esté dispuesto a adaptarse a nuestro modo de vida, a nuestra cultura, que respete nuestras leyes. No queremos que en España pase lo que está pasando en algunos lugares de Europa, donde hay zonas donde la convivencia ha terminado ya por completo. Lo que ha ocurrido en Francia durante estas semanas atrás, con enfrentamientos entre bandas de extranjeros. Creemos que España está a tiempo de evitar eso. Nosotros, por lo tanto, lo que decimos es que la inmigración va a existir siempre, pero la inmigración tiene que ser legal y ordenada. Y en estos momentos en España es todo menos eso, porque están constantemente llamando a los inmigrantes para que vengan y, por cierto, convocándoles en muchos casos a un verdadero drama cuando tratan de alcanzar las costas españolas.
Pues ya ven ustedes, señores oyentes, esto es muy sencillo. A la gente no hay más que preguntarle aquello que nos parece de interés, ellos contestan lo que honestamente piensan y ustedes saquen sus propias conclusiones. Ya saben que en esto de las votaciones yo les recomiendo siempre lo mismo, aquel viejo eslogan televisivo, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Santiago Abascal, presidente de Vox, ha sido un placer, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, esta tarde te darán la bienvenida en Vigo y mañana en Santiago. Un abrazo muy grande, Santiago.
Igualmente, muchísimas gracias.
Que tengas un buen día, hasta luego. Y ustedes no se vayan, que no hemos hecho más que empezar la mañana. Volvemos enseguida con más cosas, porque para eso estamos aquí, para contarles cosas. Hasta ahora.
¿Tienes problemas con el registro horario de tus empleados? ¿Teletrabajan? ¿Se movilizan? En Caroní hemos diseñado WorkCards, un sistema de registro horario de última tecnología, fácil y económico de implantar. Recibirás alertas, podrás gestionar horas extras, además de extraer informes de actividad. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroni.com. Teléfono 632-89-9315.
Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Numerosos estudios han demostrado la existencia de una relación directa entre la productividad y la limpieza del espacio de trabajo. En Limpiezas Germania queremos ayudarte a maximizar la productividad de tu negocio. Y con 20 años de experiencia a nuestras espaldas, nos adaptamos a las necesidades de cada caso, aportando las soluciones más apropiadas y basándonos en nuestro gran pilar, la confianza. ¿Aún no te has decidido a mejorar tu negocio? Limpiezas Germania, apuesta por la confianza. Teléfono 981-94-1659.
Tienes la mañana de verano en Galicia en este fantástico día, miércoles 8 de julio. Vamos a aprender a elaborar unos platos riquísimos de la mano de los mejores cocineros gallegos, con la colaboración de Galicia Calidade. Hoy nos vamos a ir hasta Orense, hasta el restaurante A Taberna. Allí nos espera Javier Outomuro. Muy buenos días, Javier.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo estáis por Orense? ¿Cómo van las cosas?
Con calor, con calor.
Bueno, aquí como debe ser en veranito, ¿no?
Aquí, sí, aquí como debe ser. Empezando a asfixiarnos de calor.
Bueno, el verano lleva a la buena comida, que también el invierno, ¿no? Y lleva a recetas especiales como la que vamos a escuchar hoy de tu voz, esos grelos con marisco y moluscos del Cantábrico. Cuéntanos, Javier, ¿cómo se hace esto?
Pues vamos a ver, vamos a utilizar en principio, intentamos utilizar productos gallegos, productos que van de la mano de Galicia Calidade también, como son los grelos. Que si no los tenemos frescos, los tiene muy buenos a Rosaleira. Uh-huh. Y utilizamos esos grelos. Yo a veces, en temporada, en vez de grelos, pues también se pueden utilizar lo que llamamos comúnmente la naviza.
Sí.
Y bueno, no sé si quieres que te diga un poco los ingredientes y te digo
quiero,
la forma.
Quiero que me digas efectivamente los ingredientes y la elaboración para que podamos entenderlo todos. A lo mejor el secreto no me lo puedes contar, pero bueno, hasta donde puedas llegar, Javier.
No, el secreto no tiene ninguno hoy en día. La cocina es un poco viajera y es un poco libre ya. Pues vamos a ver los ingredientes. Tendríamos ajo, aceite, los grelos, una leche, un fondo de pescado también, y después los ingredientes de marisco, moluscos. Sí. Yo lo dejo siempre, vamos a ver, nosotros en el restaurante tenemos unos que utilizamos ya siempre para no variar un poco el gusto del plato al final, pero como este es un programa para que nos escuche todo el mundo, que lo pueda utilizar cualquier persona en casa, pues es de libre elección. Yo con unos mejillones, unos berberechos, unos langostinos sería suficiente. Nosotros añadimos a mayores un poco de carne de centollo que tenemos desmenuzada.
Sí.
Pero podríamos utilizar cualquier tipo de percebes, a veces cigala, si quieres meterle cigala, puedes, cualquier tipo de navaja puedes meter, cualquier tipo de marisco o molusco que tengas a mano.
A mano, dependiendo, ¿no?, del día, sí, de la lonja, de todo, pues lo que podamos llevarnos para casa.
Efectivamente, que también pueden ser, hay productos amparados gallegos en lata de conserva que son tan buenos que podemos utilizarlos también y meterlos también sin problema ninguno.
Está bien esa opción.
Sí, hoy en día, pues mira, y además en Galicia tenemos grandes conserveras, Rianxeiro, Luis Escurís Batalla, que tienen grandísimos productos y están perfectamente tan buenos o incluso a veces mejores.
Vale, pues que tenemos las dos opciones y así ya tendríamos todos los ingredientes para hacer este plato.
Pues una vez cocidos los grelos, lo que hacemos es escurrirlos. En una sartén hacemos también, en primer lugar, hacemos una bechamel con un poco de leche, a la cual nosotros sí que le añadimos, en vez de ser 100% leche, añadimos la mitad de un agua de pescado.
Vale,
lo cual añadimos un poco más de sabor a mar, digamos, de alguna forma.
Vale.
Entonces, una vez hecha la bechamel, lo que hacemos es, en una sartén, ponemos un poco de aceite, sofreímos un poco los langostinos y los metemos crudos, y añadimos un poco de ajo y los grelos. Lo salteamos todo un poquito, vamos añadiendo los mejillones, los berberechos, la navaja, el percebe si tenemos, o la cigala, lo que queramos todo.
Eso es.
Lo que es el marisco sí que siempre pelado, es decir, la cigala si la metemos pues pelada, o el langostino que sea pelado.
Vale, importante.
Sí. Y una vez que lo tenemos un poquito salteado, añadimos un poco de bechamel, y al final de todo pues lo dejamos reducir un poco, y al final de todo pues añadimos un poco de nata. Nata líquida, lo dejamos un minuto a reducir un poco y tendríamos un plato de grelos listo para comer sin problema.
Es que además, Javier, ¿cómo ha evolucionado la cocina y qué cosas tan diferentes se pueden hacer con unos ingredientes tan nuestros, tan de Galicia calidad, ¿no? Como son los grelos, como es el marisco, y sin embargo es otra forma diferente de presentar un plato y unos alimentos, ¿no?
Efectivamente, al final es buscarle un poco también a los mismos productos que tenemos aquí, tan buenos que tenemos, darle alternativas y no la utilidad de la congrelos de toda la vida y no salirnos de ahí. Al final, pues lo puedes utilizar perfectamente para hacer cualquier otro tipo de elaboración, utilizándola como una simple verdura.
Claro. Javier, ¿qué tipo de carta tenéis en el restaurante A Taberna? Que, por cierto, tenemos que decirle a nuestros oyentes que está en Orense, que está en la calle Xulio Prieto Nespereira, número 32.
Pues nosotros hacemos una cocina tradicional, bueno, con ciertos matices, como pueden ser estos platos así, un poco más elaborados, pero siempre con producto y producto. Lo nuestro es el producto. y trabajamos mucho pescado y hacemos hincapié y a lo mejor somos un poco referentes en pescado en Orense porque trabajamos simplemente los pescados de nuestra ría y del día. Nosotros no trabajamos nunca pescados de Gran Sol ni de piscifactoría ni cosas así. Buscamos sí. Ese pescador que salió ayer por la noche y llegó hoy por la mañana y lo metió en lonja. Y ese es nuestro pescado. Al final buscamos ese producto gallego y ese producto que nos diferencia. Igual que en carnes buscamos siempre producto de aquí, producto que nos identifique. Carnes gallegas, incluso el cerdo, pues nos vamos a productos como es el Selecta de Coren, es decir, un poco ese producto. La huerta, la utilizamos toda la huerta que tenemos aquí a nuestro alrededor y es un poco nuestra cocina. Trabajamos también mucho los arroces, distintas formas, distintas formas de hacerlo.
Saco yo la conclusión que un poco de todo, siempre teniendo en cuenta la mejor materia prima de Galicia, además, huerta de cercanía, que es tan importante, pescados frescos y de nuestras rías. ¿Eso sería lo que define el restaurante A Taberna en Orense?
Yo creo que sí, ahora que está tan de moda el hablar de cercanía, nosotros ya va a ser 20 años que estamos aquí en A Taberna, más otros 11 en otro lado. Y en 20 años hemos trabajado siempre el producto de cercanía. Somos, tengo que decirlo muy alto y claro, posiblemente de los pocos restaurantes que todavía quedamos, que vamos todos los días al Riancho aquí a comprar nuestras sí. verduras y el pescado. Bueno, hoy en día nos lo mandan ya directamente de la lonja de en Coruña, pero sí que nos vamos todos los días aquí a comprar nuestro producto, y ese producto es cercanía, que no te lo da, conoces al productor, conoces y sabes de dónde viene, eres capaz de decirle al señor, mira, este tomate es de aquí, o el pimiento es de allí, o la patata es del otro sí. pueblo. Es decir,
y lo rico que está, y lo gusto que da comerlo, ¿no? El gusto que da sabiendo que es de la huerta de al lado de donde vive cada uno, ¿no? Bueno, A Taberna, que no se le olvida a nadie, restaurante de referencia en Orense, ahí al frente, Javier Outomuro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio, que además eres el primer invitado de la ventana que hemos abierto en Es la Mañana en Galicia de verano para hablar de gastronomía, de nuestra comida, de nuestra materia prima, porque disfrutamos mucho, nos gusta en general comer, ¿verdad?, los gallegos y a los que vienen de fuera en Galicia.
A los que vienen de afuera, nosotros tenemos la fama de que comemos mucho, sí, pero a los sí. que vienen de afuera les gusta más todavía.
Sí, sí, y nosotros encantados, ¿no?, de poderles darles de comer con esta calidad y que se vayan felices y contentos.
No cabe duda.
Muchísimas gracias, Javier, un beso muy fuerte y todo el éxito del mundo en este verano.
Gracias a vosotros, gracias.
Y seguimos caminando con temas bien diferentes en Es la Mañana de Verano en Galicia. Abrimos una ventana ahora a la ilusión y a la consecución de objetivos. Hablamos de reproducción asistida. Lo hacemos con el doctor Moisés Moreira, ginecólogo especialista, como decíamos, en reproducción asistida, al que puedes encontrar en la Clínica Segreyes, en La Coruña, en la calle Isaac Peral 1. Tiene un teléfono para que solicites cita, para que preguntes, en fin, a tu disposición, porque lo que quieren es facilitarte la vida y que consigas tu objetivo. 981-228-635. Repetimos, 981-228-635. Y después de esto, pues claro, saludamos al doctor Moisés Moreira, que está con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Maite. Buenos días a todos.
Bueno, ¿cómo se vive el verano en la Clínica Segreyes? ¿Es momento de acudir? ¿Hay más pacientes que se deciden, que dan ese paso en la época estival o no?
Pues habitualmente, en condiciones normales, sí. Viene mucha gente aprovechando sus propias vacaciones, porque a veces tienen que conciliar el trabajo con el acudir a las citas y durante el periodo laboral es más complicado. y en verano realmente sí que hay un aumento del número de pacientes que acuden.
Pues le tenemos que decir a nuestros oyentes, si estás te estás preguntando cuándo, la respuesta es ahora. Es el momento de ir a la clínica Segreyes, de hacer todas las preguntas que quieras y de quizá, ¿no?, que te digan, que estudien, doctor, si se padece un problema de fertilidad, ¿no?
Exactamente. El primer paso siempre en la consulta de reproducción es realizar el estudio de fertilidad y la historia clínica a los dos miembros de la pareja. Es el punto de partida y a partir de ahí llegamos a un diagnóstico y orientamos un tratamiento adecuado.
Doctor, ¿qué debe saber en este caso el doctor Moisés Moreira? Y por tanto, ¿qué le preguntas a las personas que se acercan? ¿Qué es lo que te interesa para luego saber cómo abordar el problema?
Pues primero hacemos una historia clínica, primero a la mujer y después al hombre, y preguntamos acerca de la edad de la primera menstruación, de las características de sus ciclos menstruales, los días que pierde sangre, cada cuánto tiempo les viene, si tiene conocimiento de sus días fértiles o no, se hace el examen ginecológico y evaluamos el útero, evaluamos la pelvis. Hacemos una ecografía, evidentemente, es un examen fundamental para nosotros. Y ahí vemos la morfología del útero y de los ovarios. Y luego se piden unos análisis, un estudio hormonal, un estudio de serologías, que son obligatorias. Y luego, en función de esos estudios iniciales, si es necesario profundizar más porque se encuentra alguna patología determinada, pues vamos dirigiendo el estudio, que igual de el tratamiento siempre son individualizados. Claro. Y en el hombre, pues también hacemos un estudio analítico, le preguntamos acerca de sus antecedentes, si ha tenido hijos con otras parejas, si ha tenido algún tipo de cirugía a nivel de los testículos, algún traumatismo, y un examen del semen, el seminograma es fundamental.
Doctor, ¿qué importancia tienen los antecedentes familiares en este tipo de cuestiones?
Los antecedentes familiares... Y a veces preguntamos por si tienen hermanas, en los casos de chicas que tengan ovarios poliquísticos, que tengan antecedentes de endometriosis, si tienen una baja reserva ovárica o una menopausia precoz, preguntamos por la madre, porque muchas veces está relacionada la edad de la menopausia de la madre con la edad de la menopausia de la hija, y nos sirve para hacernos también una composición del estado reproductivo de la familia.
Claro, en este tipo de cuestiones es importante, hablábamos de antecedentes familiares, también es muy importante lo que ocurre alrededor de esa persona, ¿no? Que a veces también puede ser detonante de un problema de estas características.
Efectivamente, y tenemos que tener en cuenta muchas veces que una enfermedad, por ejemplo, la endometriosis, tarda muchos años en ser diagnosticada y a veces es cuando acuden a la consulta de fertilidad por problemas en conseguir un embarazo. Es muy importante hacer una historia clínica, evaluar si tienen dolor con la menstruación, si tienen dolor con las relaciones sexuales, preguntar también acerca de la frecuencia de las relaciones, en qué momento del ciclo menstrual las tienen, todo para afinar el estado de esa mujer, de esa pareja, y ayudarles a conseguir su proyecto de vida.
Y siempre pregunto, doctor, ¿el proceso es largo?
No, el proceso es realmente rápido. En la primera visita se hace la historia clínica y la ecografía y se pide el estudio, con lo cual en el plazo de una semana tenemos los resultados y se puede empezar rápidamente la orientación de la pareja.
¿Qué puede pasar en ese momento en que se conozcan los resultados para solicitar un tipo de tratamiento u otro? Para que el doctor Moisés Moreira diga, pues debemos ir por aquí.
Pues principalmente la edad de la mujer... Y las características del semen, las características del varón. Cuanto mayor es la edad de la mujer, menos eficaz es el tratamiento más sencillo, que es la inseminación intrauterina. Entonces tenemos que pensar ya en una fecundación in vitro. Si el semen es normal y la mujer es joven, se puede empezar por este tratamiento inicial de la inseminación. Si el semen viene alterado, con una baja movilidad de los espermatozoides o un bajo número de espermatozoides, vamos ya por la fecundación in vitro porque es lo que nos facilita más posibilidades de conseguir el embarazo.
Doctor, ante casi todos los problemas, ¿no? Lo que pueda salir de esos resultados, hay solución. Tenemos que abrir una ventana a la esperanza, a la ilusión, a que no hay que perderla, que hay muchísimos tratamientos diferentes y que se puede conseguir el objetivo, ¿no? Y que hay que hacerlo ahora. Es importante también esto de la hora. No hay que, pues procrastinar en este caso y decir, vamos a dejarlo para más adelante porque quizá sea más tarde y sea más difícil.
Y además lo hemos visto con esta situación que hemos pasado del confinamiento. El confinamiento nos ha obligado, por seguridad para las pacientes, a parar los tratamientos durante 2 meses. Estos 2 meses, en toda España, suponen que este año van a nacer alrededor de 3.000 niños menos que serían los que hubiésemos conseguido en toda España durante esos meses. Eso es para que tener una idea de la importancia demográfica que tiene la reproducción asistida en nuestro país. Por eso, ante la posibilidad de nuevos brotes, de nuevas complicaciones de sanidad, ¿para qué vamos a esperar?
Efectivamente.
El momento es ahora.
Y además, porque la edad es determinante, lo decimos una y otra vez, y esto también se puede solucionar. Uno lo puede pensar de joven para luego lo que será su vida en el futuro, ¿no?
Y es lo que hemos hablado otros días de la vitrificación de los óvulos, lo que llamamos la preservación de la fertilidad, tener esos óvulos guardados para utilizarlos en el futuro con más posibilidades de conseguir un embarazo.
Bueno, que se abren muchos caminos, que si quieres acercarte hasta la clínica Segreyes en La Coruña, que primero llames al teléfono 981-228-635. Allí en la clínica Segreyes está el doctor Moisés Moreira, como te decíamos, ginecólogo y especialista en reproducción asistida, que tiene muchísima experiencia y que seguro que te va a echar una mano para que consigas tu objetivo y para que, bueno, lo comentábamos en alguna ocasión, ¿no?, que este tipo de cuestiones a veces es pesadilla para mujeres, para parejas, y que se puede solucionar, que está a golpe de una llamada 981-228-635 y que además el mejor momento es ahora. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias, buenos días.
Buena semana, gracias. Y caminamos sigilosamente, eso sí, hasta la 1 de la tarde, en compañía ahora de nuestra Cristina Carballedo. Ella es comisaria de exposiciones y de su mano, vamos, confiadísimos además porque nos lleva a los mejores sitios de las 4 provincias para disfrutar de arte, que nos viene tan bien y nos ayuda tanto. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vámonos de viajecito.
Muy bien, pues vamos a empezar hoy por Lugo. Obello Cárcere ya abrió sus puertas y para visitarlo debemos enviar un correo electrónico o llamar por teléfono para poder reservar la visita, que será de 1 hora. Toda esta información la tenemos en sus redes sociales. El Museo Interactivo de la Ciudad de Lugo también ha abierto sus puertas y para saber horarios y protocolo para entrar, en su Facebook hay un vídeo con todos los datos. También a través de sus redes sociales siguen difundiendo sus actividades. En Lugo también han abierto el Centro de Interpretación de la Muralla, Sala Portamiñá y el Centro Arqueológico de San Roque. Tenemos toda la información de horarios y datos en el Facebook de Museos y Oficina Municipal de Turismo de Lugo. El espacio de la ferretería está preparando su reapertura, que sí ya han realizado la Galería La Catedral y la Galería Nova Rúa, que podemos visitar presencialmente en Lugo para ver sus colectivas de verano. En Ourense, el Museo Municipal acaba de abrir con una exposición sobre sus importantes fondos, con obras de José Cid, Antonio Quesada o Acisclo Manzano, entre otros muchos. También en este mismo museo podemos visitar la exposición de la Sexta Bienal de Pintura Xove. En Ourense, en la Sala Ángel Valente, también se puede visitar presencialmente la muestra de Isidro Tascón. Este artista, leonés, licenciado en Bellas Artes, destaca por su colaboración en la Documenta de Kassel y por su participación en ferias como Arco o Arte Lisboa. Y para irnos de Ourense, recomendar también el espacio expositivo Arturo Baltar, un referente de la escultura gallega en el siglo XX. En Pontevedra, en la página del Facebook del Museo de Pontevedra, podemos ver las bases para participar en el certamen de Artes Plásticas Novos Valores 2020. En Vigo, el Marco está preparando obradoiros infantiles para este verano, que además comienzan hoy. Más información en sus redes sociales. Y en Vigo también podemos visitar, que ya han abierto, el Museo Municipal de Castrelos, el Verbum, Casa de las Artes, Casa Galega de la Cultura y la Pinacoteca Francisco Fernández del Riego. En Coruña, el Acuario Finisterrae, también abierto, y para visitarlo es necesaria una reserva previa. En Santiago, mañana la Fundación Granel abre al público la exposición Maruxa Seoane, comisariado por Juan de la Colina. Y en Ferrol, en la Autoridad Portuaria, se puede ver la exposición El viaje a la especiería de Magallanes y el Cano. Y hoy terminamos en Padrón.
Y hoy terminamos en Padrón porque el próximo miércoles 15 de julio va a tener lugar una jornada de arte en directo con artistas, profesionales y visitas guiadas. Bueno, pues para hablar de esto, nos vamos hasta Padrón con la concejala de Cultura, Lorena Couso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos un poco en qué va a consistir esta actividad.
Bueno, pues será el 15 de julio, como bien dices. Esta actividad está enmarcada dentro de un plan de reactivación del sector que tenemos en Padrón. Uh-huh. Y esta actividad se llama Cultura en la Rúa. Entonces, a partir de las 10 de la mañana, estos 6 artistas se colocarán en el Paseo del Espolón y van a estar enseñándonos su obra. Y Cristina, que es la coordinadora del proyecto, nuestra Cristina nos hará unas visitas guiadas a la iglesia de Padrón y al convento de Carmen por la mañana, y por la tarde nos trasladaremos a Idea Flavia.
Bueno, tenemos que recordar que para asistir a las visitas guiadas es necesario reservar, y hay que hacerlo llamando al 646-593-319. También uh-huh. tenemos que decir que las visitas guiadas se harán bajo las normas sanitarias pertinentes. Concejala, esto sí. es muy importante dejarlo claro, ¿no? Porque debemos cuidarnos todos mucho y cuidar, lógicamente, ¿no?, a las personas que nos rodean en este tipo de actos.
Por supuesto, tendremos un máximo de 15 asistentes por visita, uso obligatorio de la mascarilla, distancia física y social, como... Bueno, nos tenemos que acostumbrar a esto ya.
Sí, esto ya, y forma
también
parte.
El uso del gel hidroalcohólico a la llegada.
Además, diremos que el número máximo de asistentes es de 15 personas uh-huh. por visita, que es algo novedoso, y que además los artistas que van a estar allí son Antonio Abad, Isabel Alonso, Camilo Seira, Mila Vázquez, Laureano Vidal y Fernando Yáñez. Concejala, ¿lo he dicho bien?
Perfecto, esos son.
Sí, bueno, pues esta actividad en la que está al frente nuestra Cristina Carballedo será el miércoles 15 en Padrón, como decíamos, y no se la puede perder nadie, pero como está con nosotros la concejala, le vamos a preguntar qué otro tipo de actividades culturales tenéis previstas en Padrón, aunque sea, bueno, pues de una forma distinta, ¿no? De eso de lo que hablábamos, de lo que nos tenemos que acostumbrar porque forma parte de nuestra vida ya.
Sí, pues mira, te comento, sabrás que aquí el 25 de julio es uno de nuestros días grandes, es Santiaguinho do Monto, y entonces en la semana previa habrá actividades culturales y teatrales para los más pequeños, luego un concierto el día 24, estará Píscore,
¿sí?
Y el domingo 26 estará la banda municipal. El Santiaguinho como tal no se va a realizar, pero sí será una procesión por el pueblo.
Bueno, tenemos que dejar claro, concejala, que se va a hacer lo que se pueda, ¿no?, dentro de las medidas de seguridad, y que no va a ser una fiesta el día 25 como la habitual, pero bueno, que se va a hacer algo, ¿no?
Por supuesto, sí, es lo que te comentaba, se
claro.
hará una procesión por el pueblo y una misa, pero no se hará romería en el monte como es lo habitual, y siempre pues intentando mantener todas estas medidas, bueno, pues debido a la situación que estamos viviendo.
¿Alguna cosa más relacionado con el ámbito cultural, Lorena?
Sí, te comento también que aparte de esta actividad del día 15, pues vamos también a hacer el pintado de paso de peatones, que ya lo estuvimos adelantando estos días. Vamos a pintar unos pimientos en los pasos de peatones.
Vais a poner ahí en valor, ¿no?, ese producto maravilloso que sí, lleva a Padrón, a Herbón, por el mundo adelante.
Así es.
Y que además estamos ahora, están muy buenos. Vamos a aprovechar que hablamos de cultura, pues también para hablar un poquito de gastronomía, porque si hay algo rico son los pimientos de Padrón.
Claro, ahora mismo estamos en el punto, en la temporada, vamos, y la mejor época para disfrutar de ellos, por supuesto, venir a Padrón y tomarse unos pimientos.
Claro, que Padrón, además, desde el punto de vista de patrimonio, también es un lugar especial donde podemos hacer unas visitas muy interesantes, disfrutar de ese espolón, de esas plazas tan bonitas, ¿no?, donde además en unas terrazas te puedes tomar algo estupendamente.
Claro, y también, bueno, te comento que los sábados, sobre todo también para la gente local, ¿no?, que por la semana sí se trabaja, es diferente, pero los sábados a las 11 de la mañana estamos haciendo visitas guiadas al Jardín Botánico.
Que también merece la pena, ¿eh? Qué bonito.
Por supuesto.
Bueno, Lorena Couso, muchísimas gracias por estar con nosotros en Es la Mañana en Galicia, aquí en esta edición de verano. Y a Cristina Carballedo le tenemos que dar las gracias, sí, como siempre, por estar con nosotros, por hacer esa ruta y por darnos ideas para nuestro ocio, que además alimentan el espíritu, como en este caso. Cristina, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Feliz semana.
Bueno, como siempre, un placer. La próxima semana seguirá Es Arte en Es la Mañana de Galicia. Y ahora, Couto, en nada nos vamos a ir a la información nacional y luego tenemos este programa Es Motor en Galicia, dirigido por Ignacio Balboa, con Julio González. Que nadie se levante, que no se lo pierda nadie, que es muy interesante.
Dingue en Galicia somos de monte. Se iso significa entender que o monte é patrimonio cultural, respectar as leis que os protexen ou chamar o 085 cando vemos lume, entón sí. En Galicia somos moi de monte.
Chama, denuncia e evita que o queimen. Xunta de Galicia.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. El portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha intentado esta mañana zanjar la polémica surgida a raíz de sus insultos al periodista Vicente Vallés y lo ha hecho en una rueda de prensa en la que ha presentado varias iniciativas de su partido para regularizar a los inmigrantes que se han visto afectados por el estado de alarma. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes. Regularizar a todo aquel que estuviese en suelo español desde el decreto de estado de alarma el 14 de marzo, fuese cual fuese su circunstancia, y también dar la nacionalidad española a aquellas personas que hayan realizado, dice Echenique, tareas esenciales en el combate del coronavirus.
Estamos aplaudiendo como sociedad a los que consideramos como héroes en la epidemia de COVID-19. Es por eso que desde Unidas Podemos, en Comú Podem, en Galicia en Común, pensamos que es decente, pensamos que es justo y pensamos que es patriótico reconocer a todos esos héroes, a todos y a todas esos héroes como compatriotas y que puedan acceder por ello a la nacionalidad española de manera extraordinaria.
A falta de concretar los detalles de esa medida y si tiene el consenso parlamentario, dice que se le ha comunicado al Partido Socialista, Echenique evitaba en las preguntas de los periodistas contestar a cuestiones relativas al caso Dina o a las irregularidades presuntas del rey emérito. Asegura que el asunto llevado hoy a la rueda de prensa en el Congreso era lo suficientemente importante como para no distraerse, es lo que ha dicho, en otras cuestiones.
Gracias, Mariano. Al margen de la política y a un mes del anuncio de la salida definitiva de Nissan de Cataluña, hoy les contamos una buena noticia que afecta también al sector de la automoción y a Barcelona, Rocío Regidor.
Sí, después de esa sonada salida de Nissan por la que se pierden más de 3.000 empleos directos, hoy hemos conocido una noticia que nos deja algo de optimismo en medio de este panorama gris. SEAT invertirá 5.000 millones de euros hasta 2025 en sus plantas de Martorell para desarrollar sus primeros vehículos eléctricos. La propia compañía ha anunciado esta inversión destinada a nuevos proyectos de I+D para el desarrollo de vehículos en el centro técnico, especialmente con el objeto de electrificar la gama, así como para equipos e instalaciones en sus plantas de Martorell, Barcelona y Componentes.
Y seguimos pendientes de los rebrotes activos en España. En este momento hay 67 activos, según el Ministerio de Sanidad. Los que más preocupan son los de Lérida y Galicia, aunque también se tiene especial atención al brote de Ordizia en el País Vasco. Ya son 48 las personas infectadas tras confirmar el Gobierno Vasco 18 nuevos positivos. Por ello, se ha establecido el uso obligatorio de la mascarilla en todas las zonas exteriores de la localidad guipuzcoana. Aún así, el Lendakari cree que no habrá peligro para votar el domingo en aquella zona. Lo ha dicho a primera hora la cadena SER.
No, en absoluto. Hemos tenido además otros casos que han podido suceder en otra comunidad como la gallega y con confinamiento al que se ha procedido y también la decisión de la Junta Electoral en ese sentido de no impedir la celebración de las elecciones.
Y en la crónica internacional, después de anunciarlo ayer, Estados Unidos inicia los trámites para salir de la Organización Mundial de la Salud. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Donald Trump ha notificado ya al secretario general de Naciones Unidas, a Antonio Guterres, y al Congreso estadounidense la salida definitiva del país norteamericano de la Organización Mundial de la Salud. El portavoz de Guterres ha confirmado dicha notificación en un comunicado donde ha precisado que se realizó el lunes y que la salida no será efectiva hasta el próximo 6 de julio de 2021. La participación de Estados Unidos en la OMS se aceptó por la Asamblea Mundial de la Salud con ciertas condiciones establecidas por el país para su eventual retiro de la organización. Estas condiciones incluyen proporcionar el aviso con un año de antelación y cumplir completamente con el pago de sus obligaciones financieras.
Pues así nos marchamos. Recuerden que en media hora tienen una cita con toda la actualidad de la jornada de la mano de Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, patrocina Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.
¿Cómo suenan los motores, Dios mío, de los que vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, como todos los miércoles, con Julio González de motorgallego.com? Julio, buenos días.
Hola, Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Te ha gustado, eh? Oye, ¿sabes que tenemos al otro lado, que ya le voy a preguntar yo, pero que tenemos al otro lado a un arquitecto que además tiene una casa de turismo rural, que se llama Casal dos Celenis en Caldas, y que es piloto?
Y no lo hace nada mal.
¿Lo qué? ¿Lo de arquitecto o lo de pilotar?
Lo de pilotar.
Dani Álvarez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, Dani, ¿a ti qué se te ha perdido en el mundo de los rallies con el trabajo que tienes como arquitecto y como propietario de una casa de turismo rural, por cierto, preciosa, ahí en Caldas?
Eso digo yo, que se me ha perdido en el mundo de los rallies. Nada, pues es la ilusión de toda la vida, ¿no? Al final acabas haciendo un poquito lo que quieres. No solo es trabajar.
No, en eso tienes toda la razón del mundo. ¿Qué pasa, que te gustaban los motores desde chico o qué?
Sí, desde pequeñito siempre tuve pasión por el motor y siempre me rodeé de gente que estaba compitiendo y en el mundo de los rallies, ¿no? Entonces al final todo se pega.
Ya, claro.
Y ahí estamos.
Claro. Bueno, pero has cumplido tu sueño por fin, ¿eh? Saltar al Nacional, que llevabas intentándolo un montón de tiempo en la Copa Suzuki.
Sí, llevábamos 2 años intentando salir con un programa completo en el Nacional, pero claro, es lo que hablamos, ¿no? El trabajo y el deporte es difícil combinarlo y bueno, este año como la temporada es más cortita, decidimos que será el momento de participar.
Además es que en la Copa Suzuki, si yo no estoy mal informado, sale todo el mundo con coches iguales y aquí hay que ver las manitas del piloto y por supuesto el apoyo del copiloto.
Exacto. Ahí tiene una especial importancia, pues lo que es el factor humano, es decir, las manos del piloto, la colaboración del copiloto y tal, ¿no? Ya te digo, o sea, coches iguales, 100% pilotaje, 100%.
Como tiene que ser. Oye, pues, supongo que sigues con Adrián Vázquez, ¿no? De copiloto.
Sí, seguimos.
Pareja de hecho, ¿no? Pareja de hecho.
Sí. Nos entendemos muy bien.
Oye, perdona un segundito, Dani, que en este programa, pues claro, nos patrocinan y entonces hay que decir quién nos patrocina porque si no luego nos matan. ¿Qué te voy a decir a ti que hay que patrocinar también a los pilotos? Y tenemos un patrocinador principal que es Augasa. Su director Moncho Vilajó siempre nos dice, venga, contar lo que tengo para la gente. Él es el concesionario oficial de Mazda en Vigo y bueno, pues está abierto, por supuesto, gracias a Dios, tanto en Gandarón 28 como en Gregorio Espina 5 y a pleno rendimiento y vendiendo como locos. Ya se pueden ver además los coches de gama nueva, como por ejemplo el Mazda 2, que está teniendo un éxito tremendo, que ya se puede probar. Antes no se podía porque no se podía ir allí tampoco. Y además tienen muy buenas ofertas para tanto en nuevos como en kilómetro cero, porque hay que vender después del parón. Así que, señores oyentes, si quieren echarle un vistazo a un Mazda, ya saben, llamen al teléfono 986-262300, le repito, 986-262300, y tanto en Gandarón 28 como en Gregorio Espino 5 en Vigo, allí les van a atender espléndidamente. Julio, estás muy callado, pregunta, anda.
Yo escuchando a Dani, lo que pasa que a Dani me gustaría haberle visto ayer la cara de sorpresa cuando supo que yo sabía la noticia.
Te adelantaste, ¿eh? Te adelantaste la exclusiva. La verdad que no sabía nadie. Estás en todo.
¿Correrás alguna prueba del gallego? Si es que llega a hacerse alguna, porque tal como está el tema, se ha caído no, Llanarón, Zurdo Condado, El Cocido, se están cayendo subidas, cayó Rally Mix ayer que sacaron el comunicado.
Sí.
¿Tienes pensado hacer algo?
Pues, a ver, yo me voy a centrar en el Nacional, voy a intentar hacer las cuatro pruebas, bueno, son cinco en realidad, cuatro que puntúan, y Madrid. Si puedo, entre medias, si queda algún espacio, pues quizás sí, vuelva a salir con el 205 en alguna prueba que salga en Galicia, ¿no? Pues la verdad que tengo todo preparado para salir, tenía todo preparado para salir en Cuntis hasta que pasó toda la pandemia, y bueno, pues ahora está ahí, y si puedo participar, pues claro que lo haré.
Y ahora, como decíamos antes, vas a salir con un Suzuki. ¿No vas a echar de menos tu 205, que le amargó la fiesta más de un coche mucho más potente que él?
Lo voy a echar muchísimo de menos. Muchísimo. Porque me encuentro muy cómodo con él. Sé dónde tengo el límite y entonces, bueno, pues cuando ya tienes un poquito de experiencia sobre una montura, sobre un coche en sí, pues te encuentras muy a gusto, disfrutas mucho más y no tienes tantas... no tienes esa inexperiencia, ¿no?, que te hace dudar. Pero bueno... Dime.
No, dime, sigue.
Digo que a todos acostumbrarse, yo creo que un par de carreras seremos capaces de estar sacando el máximo rendimiento al Suzuki.
¿Y cuántos años hace que tienes el 205?
Pues el 205 hace exactamente, creo que, 6 años. Creo que lo tengo de hace 6 años, creo. No estoy muy seguro, pero creo que sí.
Y ahora comentabas que tienes 5 pruebas de la Copa Suzuki. El presupuesto, desde luego, será muchísimo, muchísimo mayor que hacer cualquier prueba del gallego. ¿Quién te apoya? Sí. ¿Qué patrocinadores tienes?
Eso, cuéntanos quiénes te patrocinan, porque aquí hay que agradecerle a la gente cuando apoya.
Exacto, pues mira, los patrocinadores se mantienen, gracias a Dios tengo unos patrocinadores que me siguen y me apoyan a todo aquello que me propongo. Y siguen siendo los mismos, ¿no? Principalmente, pues, el Egipto Motor, que es el equipo que me pone el coche en la carrera, es el desde el cual tengo máximo apoyo, absoluto y confianza absoluta. Me pone un coche nuevo a estrenar en para todas estas carreras, ¿no? Y además, bueno, Porta América, que es un festival muy conocido a nivel de Galicia, me apoya al máximo. Mariscos Lourdes, que es una empresa de Boiro también. Internor Fontanería, ¿no? También que es una empresa de que hace empresas de hace reformas de fontanería.
Sí.
Pues todos ellos y junto con mi patrocinador personal, que es en la Casa Rural, pues, llevaremos a cabo estas carreras, ¿no?
Oye, Dani, de todas maneras, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran ahora la mayor parte de las empresas, este apoyo, este patrocinio es especialmente de agradecer, ¿no?
Por supuesto, porque es muy complicado ir a pedirle patrocinio a nadie, sobre todo en estas épocas, hasta te da rabia a ti mismo, porque
sí,
sabes
claro.
Que no es posible. Y no lo dudaron, yo planteé el proyecto y ellos decidieron sacarlo adelante. Más bien trabajo de ellos que trabajo mía. O sea que un día, se los estoy muy, muy agradecido, muy agradecido.
Oye, ¿cuándo arrancas con la primera prueba?
Pues mira, el 25 de este mes, el 25 de julio...
¡Hombre, el Día del Apóstol! Pues le pondremos una velita al Santo Patrono, para que te eche una mano.
Venga, a ver si es verdad.
Dani Álvarez, campeón, muchísimas gracias por acompañarnos. La mejor de las suertes en esta nueva aventura, que seguro que da igual el resultado, pero te lo vas a pasar de maravilla. Y encima, estoy convencido de que vas a tener eso, muy buenos resultados. Un abrazo muy grande, Dani, muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros y gracias por el trabajo que hacéis.
Nada, por Dios, aquí estamos para eso. Un abrazo, hasta luego.
Nada, hasta luego.
Julio, qué maravilla, ¿no? Ver esto, gente que todavía, con la que está cayendo, va y se la juegan.
Y el año pasado se quedó a las puertas, cuando abrí con él en el rally Mix de Kuntis, sí. Se quedó a las puertas de poder ir a Nacional, le tenía muchísimas ganas. Cuando yo me enteré ayer, ya lo llamé y me dijo, pues oye, increíble, pero... Como un niño con zapatos nuevos, está súper, súper ilusionado. Y aparte la ventaja que tiene Dani, ahora que ya no nos oye, que tiene unas manos impresionantes. Con su 205, que es un coche, pues oye, ya antiguo y no es muy, muy, muy potente, que digamos, le tiene plantado cara a coches muchísimo más potentes y más nuevos, ¿eh?
Bueno, pues ahora con un coche como Dios manda, pues eso, se puede salir. Porque, sobre todo porque ahí es donde de verdad se ven los buenos pilotos, es decir, en igualdad de condiciones. Y ahora, a ver quién lo hace mejor.
Por supuesto, lo que cuentas son las manos.
Está clarísimo. Oye, este fin de semana pasado, Salón del Usado en Vigo, ¿no?
Sí.
Oye, estuvo... ¿y no hubo así poca gente por culpa del bicho o a la gente le daba igual?
Hubo muy poca gente por el bicho. O sea, la gente seguimos teniendo miedo, o sea, todos le tenemos miedo al bicho. ¿Qué pasa? Que al ser el Salón de los Usados estaban todas las marcas. Y entonces, la gente que fue poca, pero era la gente que quería comprarse un coche. Estuve hablando con diferentes marcas, uno de ellos, pues Detroit Mobile.
Sí.
Y que fue muy, muy bueno. O sea, que vendieron muchísimo. La gente iba, en concreto, a buscar el coche. O sea, no iban la típica familia que iban todos a ver los coches, a ver cuál hay, cuál deja de haber. No, la gente iba a comprar coche.
No, llegaba, firmaba y se lo llevaba puesto.
Y vendieron muchísimos.
Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. La verdad es que con el parón que ha habido en las ventas de automóviles y de motocicletas también, por supuesto, parece como que la gente ha salido con ganas de, en fin, ha llegado el buen tiempo, venga, vamos allá. Y están vendiendo bastante bien.
No, la venta de los coches en Galicia es algo increíble. O sea, ha subido, que es una auténtica locura. Se vendieron más de 3.000 coches en el mes de junio.
Qué barbaridad.
Menos que en el mes de junio del año pasado, por supuesto.
Bueno, claro, normal.
Pero más que el doble que el mes de mayo. Galicia es la tercera comunidad en venta de coches nuevos solo por detrás de País Vasco y de Cantabria.
O sea, todos los del norte, vamos, en una palabra.
Exactamente. Los que hicieron bien las cosas estamos saliendo antes. Pero no solo ya en coches nuevos, sino en coches de kilómetro cero y en coches usados.
Qué bien, qué maravilla. Así da gusto. Y aparte, la gente que le pierda el miedo a lo que va a venir, hombre. Si al final saldremos, como siempre, de todas estas...
Sí, no, tenemos que acostumbrarnos a vivir con él, no va a haber más vuelta de hoja. Pero es que aparte los talleres están funcionando a tope. Pensaron, en un principio se pensó que podía ser el boom, pues oye, como no mueves el coche durante un mes, cuando lo sacas, pues lo llevas al taller y demás. No, la gente se está arreglando sus coches, poniéndolos a punto, y los talleres tienes que pedir hora para que te puedan atender.
Ya, ya.
Y te dan para 3-4 días, o sea, es que están funcionando. El tema de la automoción en Galicia está funcionando muchísimo.
Pues venga, aprovechando que está funcionando muy bien, cuéntales a nuestros oyentes las ofertas de Móvil Ocasión. ¿Qué tenemos ahí para nosotros? Ahí en la Avenida de Madrid 122 en Vigo.
Pues se quedan poquitos, pero le quedan tres auténticas joyas.
A ver.
Un Mitsubishi Outlander híbrido enchufable, 4x4, un 2.4 gasolina, de 224 caballos automático, full equip.
¡Qué barbaridad, qué bicho! 224 caballos.
224 caballos, combinando los dos motores, el eléctrico y el gasolina. Ajá. Uh-huh. Del año 2019, con 14.000 kilómetros por 29.990 euros.
Eso es un buen chollo, sí, señor.
Es un coche eco. O sea, el ser híbrido enchufable es coche eco. Sí. Puede meterse por donde quiera.
Y el Outlander es un bicho, ¿eh?
Es grande, es amplio. Sí. Te sientas en él y vas...
Va como en un barco. Oye, pero además eso de... No llega a 2 años, del 2019.
Del 2019.
Y con 14.000
kilómetros.
Sí, y menos de 30.000 euros. No está nada mal, ¿eh?
Para nada. Después tienes también otro Mitsubishi Outlander, pero este es un 2.2 diésel de 150 caballos. También es full equip, pero es de 7 plazas.
¿De 7? ¡Hala!
de 7.
Un familiar, vamos.
Exactamente, es inmenso. Es del 2017, tiene 75.000 kilómetros y lo puedes comprar por 19.990 euros.
O sea, 2 años y medio como mucho y, bueno, pues lo han hecho 25.000 kilómetros, no llega al año. 19.900 euros, está muy bien también. ¿Y qué más? A ver.
Y después tienes uno pequeñito, que es el Toyota Aygo, que es 1.0 gasolina, de 69 caballos, también del año 2007. Es el 5 puertas, no es el de 2.
Ya.
Tiene 36.000 kilómetros, es gama media y lo tienes por 7.990 euros.
Anda, casi con lo que cuesta una moto.
Sí.
Desde luego que sí. Pues ya saben ustedes, señores oyentes, en Ofertas de Móvil Ocasión, que está en la Avenida de Madrid 122 en Vigo y cuyo teléfono les doy para que puedan llamar, que es el 886-908-025. Móvil Ocasión. Oye, ha vuelto la Fórmula 1, ¿no?
Sí, ¿alguien se enteró?
No, desde luego yo no.
Muy, muy poquita gente. O sea, la difusión que tiene mediática es mínima, únicamente pues por las redes sociales, y tienes que pagar la plataforma de una compañía telefónica si quieres verlo.
Yeah.
Bueno, pues fue la primera carrera, fue en Austria. Como siempre, Mercedes imparable, yeah, sigue a la cabeza.
Sí.
El primero fue Bottas, el segundo fue Leclerc de Ferrari, salvándole los muebles a Ferrari, porque a Vettel, ya te digo, Vettel está desaparecido en combate y está haciendo cada día más jamitadas. Tercero fue Lando Norris, que es el compañero de Sainz en McLaren. Hamilton, por supuesto, en cabeza, cuarto, y carrerón de Sainz en quinta posición en su última temporada con McLaren.
O sea que Bottas le ganó a Hamilton.
Sí, esta vez sí.
Ajá. ¿Y la ha dejado Hamilton, quiero decir? ¿No le ha echado la bronca por ganarle?
Esta vez no fue capaz de pararlo, Bottas iba con un auténtico tiro.
Yeah.
Se van a hacer 8 pruebas, nada más, es una temporada muy cortita, pero todas en Europa. Se van a hacer 2 en Austria, 2 en Inglaterra, en Hungría, el Gran Premio de España en Cataluña, Bélgica e Italia, nada más.
Oye, ¿y se percibe la posibilidad de que alguien le pueda toser a Mercedes o este año no vamos a hacer nada?
Yo no creo que este año le tosa a nadie a Mercedes.
Ya, yeah, o sea, sigue teniendo un coche que, vamos, que no hay quien lo pille.
Está un poquito por encima de los demás. Puede haber alguna vez que que Red Bull se la aproxime, que Ferrari se la aproxime. McLaren están muy fuertes esta temporada, hicieron un muy buen trabajo, pero veo muy complicado que le relaten el título a Mercedes. Y en el tema de pilotos, pues oye, yo me inclino por Hamilton por un campeonato más.
Ya.
O sea, directamente ya.
Oye, y el que ha salido recientemente a la palestra de nuevo, que nuestro querido Alonso.
Y jugada maestra de Renault.
A ver.
En el año 2022 entran los nuevos coches, o sea, la nueva tecnología, nuevos motores, nuevas ruedas,
diferentes alerones, y hay que afinar la palleta.
Exactamente. Jugada maestra de Renault fichando a Alonso. Por 3 años. Para el desarrollo de ese coche.
Pero,
o sea, aparte
pero empieza el año que viene, ¿no? Este año no
corre. No lo creo.
¿No?
En teoría firmó para el 2021... O sea, para la temporada del año que viene.
Ya.
Pero yo te digo que en 2 o 3 carreras máximo está subido al Renault de Ricciardo.
Ya.
Porque en Renault no gustó mucho la jugada que hizo Ricciardo con el tema de irse a McLaren.
Ya.
No les gustó mucho, entonces no te diría que Alonso suba ese coche. Pero desde luego, para evolucionar el nuevo coche, nadie mejor que Fernando Alonso.
Desde luego que sí. Oye, ¿y la carrocería de Renault es competitiva? ¿No? ¿O es competitiva con McLaren y es competitiva con Mercedes? Porque el motor es muy bueno.
El motor es impresionante, pero lo que es el desarrollo del chasis le falta un poquito. Estamos hablando que está en la gama media de la parrilla.
Ya.
Pero
y ahí es donde puede echarle el resto en la orientación de por dónde tienen que ir los desarrollos, aparte de afinar el motor, ¿no?
Sí, no, el motor va como un tiro, o sea, lo tienen ya a punto. Hay que evolucionar el siguiente, pero lo que es la carrocería, lo que son ganarle esas décimas de segundo para estar en cabeza, eso Alonso lo consigue muy rápido, desde luego.
Sí, sabe un montón, tiene mucha experiencia y, bueno, le veremos de nuevo por los circuitos. Bueno,
y
vamos.
La vuelta a su casa, la vuelta a Renault, donde fue dos veces campeón del mundo.
Exacto. De allí había ido para Ferrari, ¿no?
Ferrari y después McLaren.
Y después McLaren, sí.
En Ferrari se quedó siempre a las puertas, a veces por fallo del coche, a veces por fallo de estrategia de Ferrari.
Tenía unos cabreos, porque además sabía que la culpa no era suya.
Exactamente, y cuando pasó McLaren no era un coche, era un, un carromato, un carro.
Era un tractor. Y a pesar de ser un tractor, de vez en cuando lo hacía volar.
Desde luego, cuando podía, cuando el coche lo dejara más o menos a punto, volaba con ese coche.
Nos veíamos todos cada vez que iba, bueno, pues ahí por la mitad, y de repente decían, Dios mío, que llueva un poco, que llueva un poco. Oye, vamos con mención a nuestros clientes, venga.
Bueno, pues SBC Gasolineras, ya en todas las gasolineras que tiene a disposición de sus clientes la máquina de ozono para desinfectar el interior de los coches de forma totalmente gratuita.
Bien por SBC. Por cierto, que te tratan de maravilla esas señoras, ¿eh?
Y tiene unos precios muy, muy buenos.
Sí, cierto, cierto. ¿En Emotos qué tal? ¿Cómo está?
Bueno, pues siguen con las ofertas en la Forza 125 y en la Forza 300, y aparte ahora se ha añadido la PCX 125, con seguro gratis, matriculación, geolocalización y ampliación de garantía 4 años, y con nuevas condiciones de financiación. Para cita, llamar al teléfono 986-194-111.
Bueno, que no he dicho que Nemotos es el concesionario oficial de Honda en Vigo.
Exactamente.
¿Qué más?
Al detalle, cerró.
¿Cerró?
Sí, cerró su lavado en Policarpo Sanz, en el parking de Policarpo Sanz, y está pendiente ahora de que la entreguen en el nuevo local.
Ah, qué susto me habías dado.
En la Plaza de España.
En la Plaza de España, no es mal sitio, ¿eh?
En la Plaza de España. Está pendiente de terminar las obras para que se lo entreguen y estar de nuevo al servicio de... dejando los coches impolutos e inmaculados, como lo hace siempre.
Pero que es también es en el parking, ¿no?
No.
Ah, no, fuera. ¿Un local?
Es un local grande.
Ah, qué bien.
O sea, pasa de tener un localcito pequeñito a tener aproximadamente 200 metros cuadrados.
Ah, muy bien, muy bien. Y además a la luz del día.
Exactamente.
Bien. ¿Más?
Después tenemos neumáticos Candeán. Y neumáticos Candeán en Vigo y neumáticos VV en Salcedo y en Monteporreiro, que parece que están en las competencias. Están sacando ofertas en ruedas y en llantas continuamente.
Eso está bien, eso es bueno para los clientes.
Desde luego.
Oye, a ver, una cosita tenía yo para ti. Las ayudas del gobierno, ¿por qué la gente no las pide? ¿Qué pasa? ¿Se han enterado de que hay que poner la declaración de la renta del año que viene o qué?
Exactamente, es que aparte la ayuda que dan para coche gasolina o coche diésel, estamos hablando de entre 400 y 600 euros.
Sí.
O sea, no es nada, eso te lo hace la concesión sin ningún tipo de problema.
Ya.
Pero el problema que te hacen es que si tú te dan la ayuda de los, vamos a poner los 400 euros, tienes que hacer la declaración de la renta el año que viene y ponerlas. Es decir, a lo mejor tú no llegas al mínimo y no haces la declaración de la renta.
Ya.
Pero si te dan esos 400 euros, sí tienes que hacerlo.
Vamos, ¿qué pierdes de dinero?
Exactamente. Entonces, si cambias de baremo de ingresos, te sale más caro, o sea, vas a pagar más que los 400 euros que te vas a ahorrar en el coche.
Pero esto es una puñetera estupidez, porque esto, primero, va a retraer que la gente haga eso, salvo que lo hayan sacado con la idea de hacer marketing, pero que luego nadie pida la ayuda, porque te puede costar más el collar que el perro.
Sí, pero es que las ayudas, las que te dan las concesiones, son muy grandes. Entonces, claro, ¿para qué vas a arriesgarte a tener que pagar el año que viene más en la declaración de la renta por 400 euros?
Aparte de que tú supongo tendrás que hacer un papeleíto y unas cosas, ¿no?
Claro, tienes que hacer todo lo que es el papeleo para solicitarla y demás.
Ay, Dios mío.
Yo sé de mucha gente, o sea, que me ha comentado que no la han solicitado. O sea, y los concesionarios con los que tengo hablado, prácticamente nadie se la pide.
Y además supongo que las ayudas, digamos, importantes serían para coches de un determinado tipo y nivel, ¿no?
Claro, para coches
aparte de que tiene el
tuyo, o enchufable.
Y el tuyo tiene que tener un montón de años.
Más de 10.
Más de 10 años. Ay, Dios mío. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Ese coche de 10 años, por ejemplo, a lo mejor está perfectamente, y ronda perfectamente, y la concesión lo podría vender como de segunda mano.
Claro.
No, ese coche tiene que ir para chatarra, pura y dura.
Ya. Bueno, pues nuestro amigo el chatarrero le irá muy bien. Oye, se caen más pruebas del calendario gallego, ¿no? A pesar de que el presidente de la federación estaba ahí peleando para que se mantuvieran.
Nuevo calendario, lo sacó hoy, ya no sabemos cuántos llevamos. Bueno, aparte de la caída del Rally del Cocío, del Reinarón, el de Noya y todos estos, ayer comunicado que el Rally Mix de Kuntis no se celebra este año. Que es una pena, porque te lo pasabas genial en Kuntis.
Ya.
Las subidas, pues en un principio Marín se cae según rumores y que el rally de la Mariña Lucense, el Recalvi Mariña Lucense, con la que está cayendo la Mariña, no creo que se llegue a celebrar, pero son conjeturas. Pero están cayendo pruebas continuamente porque la gente tiene miedo. O sea, los comisarios, aún por encima que van gratis, no se atreven a ir.
Yeah.
O sea, porque es un riesgo. Yo hablé con varios y decían, no, es que yo no voy este año, no me atrevo.
Claro.
O sea, es lo que hay. Después también se cayó el autocross de Arteixo, pero este es del Nacional.
Ya.
O sea, están cayéndose pruebas continuamente. Ya. Y en un principio en Galicia quedan los que son Recalvi, y aparte queda el Botafumeiro y el de Orense.
Sí.
En un principio son los dos que no son de Recalvi. Pero ¿y si hay un brote del coronavirus en cualquiera de estas pruebas?
Ya.
La altura que queda al patrocinador es, y la escudería no sí, es que sí, sea ya sí, muy buena,
está
¿no?
Está claro, está claro. Oye, por cierto, que estamos en tiempo de verano y seguramente hay gente que no sabe cómo no se debe vestir al volante para que no te metan un puro, ¿no?
Hombre, realmente leyes no hay.
Ya, pero...
Perdón. Pero la Guardia Civil, o sea, los agentes de la Guardia Civil, dependiendo de cómo actúes, pueden sancionarte o no. De entrada, lo que no puedes llevar son chancletas.
El normal.
Porque te puede resbalar el pie al sudarte, no lleva sujeción.
Sí, sí. Más vale que conduzcas descalzo.
Tampoco. Tampoco. Tienes que conducir con suela, pero con suela sólida, por decirlo de alguna manera.
Ya.
Y después hay otra cosa que eso ya depende un poco a criterio de la persona, de la gente, que es el si conduces sin camiseta, es decir, desnudo para arriba. Te pueden sancionar. Y lo que la explicación que están dando es que el cinto, en caso de un golpe y demás, que te puede rozar y hacerte quemaduras en la piel.
Ya.
Oye, esas son las dos cosas.
¿Alguna cafrada digna de reseña?
Pues ninguna, las de siempre, las típicas por exceso de...
De alcohol y drogas, de todo tipo, sí. Paso de velocidad y demás. Oye, una cosa que sí, a mí me gustaría recomendar a nuestros oyentes. Hay que recordarle a los peatones que no tienen patente de corso para cruzar en un paso de cebra, y menos cuando está regulado por semáforo. Quiero decir que lo que uno tiene que hacer para no correr riesgos y para no provocar un accidente es mirar antes de cruzar, ver si viene alguien que te haya visto, asegurarte de que te ha visto, y entonces pasas. Porque, en general, la gente es muy educada. Quiero decir que viene un coche, ve a alguien que hace ademán de cruzar y automáticamente frena. Siempre hay algún descerebrado que no, pero bueno, eso es inevitable. Pero, en fin, que no pensemos que, como tenemos derecho, sin previo aviso vienes con prisa, ni miras, te cuelas y a correr. Y así pasa lo que pasa. Bueno, se nos acabó el tiempo. Don Julio González, de motorgallego.com, como siempre, ha sido un placer y hasta la semana que viene.
Igualmente, Ignacio, buenos días.
Un abrazo, hasta luego. Y ustedes no se vayan, que vamos un momentito todavía a Madrid para que les cuenten lo que está pasando en España. Y acto seguido, Maite Garrido y Sandra Fares les contarán lo que han encontrado de últimas noticias aquí en nuestra tierra, en Galicia. No se vayan, volvemos enseguida.
Augasa, concesionario oficial Mazda de Vigo, ha patrocinado Es Motor en Galicia. Orgullosos de Mazda.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Los nuevos casos en la comarca de Segrià, en Lérida, donde están confinadas más de 200.000 personas desde el pasado fin de semana. Allí los casos están creciendo exponencialmente. Mientras los hospitales están saturados y dando la voz de alarma, las autoridades están sacudiéndose las culpas. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y Sanidad en Cataluña acaba, Juan Pablo, de confirmar 288 nuevos positivos en toda la comunidad, 33 de ellos en el Segrià. Los hospitales alertan de que este fin de semana se podrían disparar el número de casos y denuncian falta de medios y abandono por parte de la Consejería catalana. A esta hora, el gobierno de Torra estudia endurecer las medidas. Eso podría pasar por un confinamiento domiciliario, algo a lo que se opone el alcalde de Lérida por el impacto que podría tener en la economía. Entre tanto, lo dices, el gobierno separatista señala al gobierno central como responsable por la llegada de temporeros sin papeles, y la consejera Vergés a los propios ciudadanos por relajarse.
Yo asumo todas mis responsabilidades, no huyo de ello. Pero otra cosa es explicar a la gente con total transparencia en qué momento de la pandemia estamos y que es necesaria la colaboración de toda la sociedad para hacerle frente.
De toda la sociedad para hacer front.
El Partido Popular y el PSC, Juan Pablo, ya han pedido su dimisión.
Esto en Cataluña, el brote de COVID localizado en el País Vasco, en Ordizia, sigue sumando también nuevos positivos. Última hora, Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues la última hora la ha facilitado el Departamento de Salud Vasco, que ha informado de 31 nuevos casos en el último día. 13 de ellos pertenecen a Ordizia, con lo cual son 48 contagiados. En total se ha decretado la mascarilla obligatoria en todos los espacios públicos, independientemente de la distancia física. Además, se han producido 2 fallecimientos en la región tras 3 días sin decesos. Un rebrote que para Íñigo Urkullu, el Lehendakari, no es impedimento para realizar las elecciones. Declaraciones a la cadena SER.
No, en absoluto. Hemos tenido además otros casos que han podido suceder en otra comunidad como la gallega, y con confinamiento al que se ha procedido, y también la decisión de la Junta Electoral en ese sentido de no impedir la celebración de las elecciones.
Y todo mientras, en el plano estrictamente político, crece la polémica por las críticas y ataques de Pablo Iglesias a los medios de comunicación. Hoy la ministra de Exteriores, González Laya, y la de Defensa, Margarita Robles, han matizado a Iglesias.
No comparto con Pablo Iglesias el que él justifique los insultos. Creo que en una sociedad democrática los insultos no pueden ser nunca justificables, ni en las redes ni en ninguna parte. La crítica es muy sana en democracia, pero el insulto, desde luego, creo que no es aceptable. Los medios de comunicación son el oxígeno de la democracia, y que por tanto yo no comparto las críticas y las descalificaciones que se puedan hacer a los medios de comunicación.
Y no ha sido tan directa la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Esa es su opinión. El gobierno, la opinión que tiene como gobierno, es que nosotros respetamos el trabajo que hacen los medios de comunicación, que forma parte de un derecho fundamental de la estructura de las libertades de nuestro país, que es la libertad de expresión, que va unida a la libertad de información.
Está muy molesto Pablo Iglesias, evidentemente, con el caso Dina. Tenemos novedades una vez más en Libertad Digital, novedades que cuentan que Podemos celebró en 2016 una reunión de crisis sobre el caso. ¿Qué concluyeron en ese encuentro? Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Libertad Digital ha tenido acceso a los mensajes del equipo jurídico de Podemos del 28 de julio de 2016, un día después de la reunión de crisis que celebró el partido sobre el caso Dina. En ese chat, el abogado purgado por Podemos, José Manuel Calvente, aseguraba: no hay caso por robo, archivo total, ahora no veo asunto por vía de robo, ya que nuestra argumentación hace aguas. En esos mensajes, otro abogado de Podemos destacaba que no se podía acreditar la culpabilidad del director de OK Diario, ya que en la citada reunión se había reconocido que los pantallazos publicados los había realizado la propia Dina.
Y un par de cosas más. Indignación en el Partido Popular por las declaraciones de Pedro Sánchez en la prensa italiana. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una entrevista en el Corriere della Sera afirmaba Pedro Sánchez que nunca había pensado en pactar con el Partido Popular. Después, en esa misma entrevista, modificaba la formulación de la pregunta para concretar que se trataba de una gran coalición con los populares. Aún así, desde el PP se remontan a la primera entrevista en la que Sánchez decía que no había pensado pactar nada con el PP. Dice Pablo Casado que el presidente del Gobierno se ha quitado la careta.
Y hemos visto cómo a Sánchez se le ha caído la careta, cuando dice rotundamente: nunca me he planteado llegar a un pacto con el Partido Popular. Bueno, ya lo sabíamos muchos, pero agradecemos la sinceridad, aunque sea después de haber tenido que decirlo en un periódico extranjero. Ya lo sabíamos, que Pedro Sánchez no quería llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular, porque cuando votábamos a favor de las prórrogas del estado de alarma, nos insultaba a su portavoz.
Y además estamos pendientes de Podemos. 2 propuestas importantes que han hecho desde el partido de Pablo Iglesias. Mariano Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Echenique convocaba a la prensa de imprevisto en el Congreso y lo hacía para anunciar en la semana final de la campaña vasca y gallega una iniciativa de Unidas Podemos para 2 medidas excepcionales y de calado: conceder la nacionalidad española a quienes hayan combatido el coronavirus en tareas esenciales y regularizar a todo aquel que estuviese en nuestro país cuando el gobierno decretó en marzo el estado de alarma.
Poner fin a la irregularidad de todas estas personas, de todas las personas que, sea cual sea su situación administrativa actual, estuvieran en suelo español el día en que se declaró el estado de alarma, el día 14 de marzo. Pensamos que esta decisión sería de nuevo la decisión correcta y decente desde el punto de vista de la justicia social y de los derechos humanos.
El portavoz de Podemos se negaba a contestar cualquier pregunta sobre el escándalo Dina o sobre el rey emérito. El asunto que proponemos, decía Echenique, es lo importante. Los periodistas, Juan Pablo, habían enviado por escrito una ingente cantidad de preguntas sobre ambos asuntos.
Y en lo deportivo, noticia importante, buena noticia de última hora. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, ya es oficial. Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1. El piloto que va a cumplir 39 años en unos días va a regresar, pero la próxima temporada con Renault, la escudería francesa con la que logró 17 de sus 32 victorias y los dos títulos mundiales que ha conseguido. El piloto asturiano, con 314 carreras a sus espaldas, está hablando en una conferencia telemática y ha explicado que ha optado por regresar porque, dice, el progreso de Renault este pasado invierno le da credibilidad a los objetivos para la temporada de 2022.
Y 36-24 para las dos. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este miércoles 8 de julio. Hoy hablaremos de la jornada electoral del próximo domingo. Todo el material está preparado para asegurar la seguridad de votar. Hablaremos también de la selectividad. Hoy toca inglés y gallego, entre otras asignaturas. Escucharemos el comentario de Reyes Leis. Haremos nuestro habitual recorrido por las cuatro provincias, además de informarles de otras cuestiones que también ocupan la actualidad. También es noticia, como todos los días, la información meteorológica, una información que les ofreceremos en el último tramo de nuestro informativo. Pero antes de ofrecerles toda esta información, titulares. Casi 2,4 millones de mascarillas y más de 43.000 botes de gel para garantizar la salud el próximo domingo electoral. Continúa la selectividad en Galicia con los exámenes de gallego e inglés. Las pruebas se han retomado este miércoles a las 9 de la mañana con todo el protocolo de seguridad necesario. Y han bajado en 11 los casos activos de coronavirus en Galicia hasta llegar a los 245. Suben hasta llegar a los 10.844 los pacientes curados. Abrimos informativo hablando de la jornada electoral del próximo domingo. Casi 2,4 millones de mascarillas, 43.000 botes de gel y algo más de 47.000 pantallas faciales de protección forman parte del dispositivo de prevención del COVID-19 que la Xunta pondrá en marcha el próximo domingo para garantizar la salud de los gallegos durante la jornada electoral. Para votar será obligatorio el uso de la mascarilla por parte de los ciudadanos, a los que se les facilitará una en caso de que no cuenten con ella. Además, deberán higienizarlas manos con gel hidroalcohólico tanto en el acceso al local como después de la votación. Precisamente antes de ejercer su derecho a voto, los electores deberán depositar su DNI para identificarse en una bandeja que habrá en la mesa electoral y así reducir el contacto. Además, la cabina de votación estará dispuesta de forma que esté garantizado el secreto al voto, pero sin que haya que manipular las cortinas. Según los datos facilitados por la vicepresidencia de la Xunta, además de estos materiales de protección, habrá también representantes de la administración en cada local electoral con funciones de vigilancia y supervisión para asegurar así el cumplimiento de las medidas en materia de salud pública en todos los locales. Más cuestiones, se lo hemos adelantado en nuestra web, esradio.fm/Galicia. Continúa la selectividad en Galicia con los exámenes de gallego e inglés. Tras una primera jornada marcada por las medidas diseñadas para afrontar el contexto sanitario que vivimos, la normalidad marca este segundo día de pruebas. Los exámenes arrancaron a las 9 de la mañana con lengua gallega y literatura, y la mañana se completa con inglés, matemáticas y latín. Por la tarde le tocará a dibujo técnico, artes escénicas, segunda lengua extranjera, química y griego. Cerca de 14.500 alumnos concluirán los exámenes este jueves, una convocatoria de selectividad marcada por el operativo desplegado para garantizar las medidas de distanciamiento. Y como todos los días, les contamos el balance de la pandemia en nuestra comunidad. El número de casos activos de coronavirus ha descendido en Galicia en 11 hasta los 245, con 15 nuevos casos en el área de Lugo, donde, ya saben, se registra el brote de la Mariña, y uno en La Coruña, además de 27 altas epidemiológicas. Mientras, las personas curadas se han incrementado hasta llegar a las 10.844. Otros asuntos ocupan la actualidad, lo pueden leer también si quieren en nuestra página web esradio.fm/Galicia. Científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, responderán a preguntas de los ciudadanos sobre la nueva normalidad en un webinar que se emitirá por la tarde, a partir de las 8:15, en el canal de YouTube del CSIC. Tras esta emisión, el webinar quedará alojado en el canal de YouTube del CSIC, como los anteriores encuentros sobre prevención y desescalada, nuevos tratamientos y vacunas, nuevos test de diagnóstico, impacto social sobre la pandemia y, por ejemplo, el verano y la pandemia. El seminario se enmarca con el ciclo titulado El CSIC da respuestas. Cambiamos de asunto, abrimos capítulo político, hablamos de las propuestas del partido Vox. Escuchamos a Antonio Ramilo, candidato a la provincia de Pontevedra por Vox, que asegura que quieren frenar la deriva nacionalista que sufre Galicia desde el Parlamento gallego. Lo escuchamos.
Estaremos en el Parlamento de Galicia para dar voz a todos los gallegos y frenar la deriva nacionalista que está azotando Galicia. Deriva cuyo único objetivo es dividir, enfrentar y llevar a la ruina a todos los gallegos. Por eso estamos aquí, porque somos el único partido que garantiza la libertad de los gallegos a elegir un idioma u otro, sin imposiciones ni restricciones. Estamos aquí porque somos el único partido que no cambia sus ideas de la noche a la mañana para obtener un rédito político. Mantenemos siempre la misma posición, en Murcia y en Tui. Y por supuesto, estamos aquí porque Galicia se merece un partido que defienda su cultura, su gente, su campo, su mar y su industria. Y esto no sucede desde hace muchos años. Somos necesarios en el Parlamento para que los gallegos vivan de nuevo en armonía.
Y Feijóo, el presidente del Gobierno gallego y candidato a la reelección de la Xunta por el Partido Popular, hoy ha hablado de Galicia como destino seguro y de calidad.
Para nosotros el turismo es el que va configurando nuestra marca. La marca Galicia tiene un apellido que es calidad y ahora va a tener otro segundo apellido que es seguridad. Galicia es un lugar que tiene calidad y que tiene seguridad.
Asimismo, nuestro presidente sigue solicitando al Gobierno central, como lo hizo durante todo el estado de alarma, una bajada del IVA aplicado al turismo. Entiende que es la única manera de dinamizar el sector.
Hemos tenido 14 domingos con el presidente del Gobierno y con sus ministros. Yo propuse la rebaja del IVA del turismo. Y propuse la rebaja del IVA del turismo porque era la única posibilidad, y sigo pensando que es la única posibilidad, de hacer un guiño a este sector y recuperar la demanda. La rebaja de una factura de un restaurante, la rebaja de la factura de un hotel, la rebaja de un viaje. En definitiva, hacer un IVA reducido para el sector turístico nos sigue pareciendo fundamental.
Y en el ámbito del xacobeo, el Ejecutivo gallego sigue trabajando. En estos momentos están con la nueva edición de Cultura en el Camino. Escuchamos las palabras del presidente.
Cultura no Camino, que llega a 750.000 euros para ofrecerle a los ayuntamientos que quieran cofinanciar con nosotros pequeños espectáculos para mover, calentar el ambiente y, en definitiva, irnos a aproximadamente 400 producciones escénicas entre el 15 de julio, es decir, dentro de unos días, y el 15 de octubre. Por tanto, estamos y vamos a seguir cuidando el xacobeo porque, sin duda, es un planteamiento fundamental como imagen de marca.
Y en otro orden de cuestiones, hablamos del agua. La consejera de Infraestructuras, Etel Vázquez, presidió la reunión del Consejo Rector de Aguas de Galicia. Nueva convocatoria para mejorar la calidad del agua en comunidades de usuarios. La escuchamos.
No día de hoy abordamos, trasladamos al Consejo Rector pues esa nueva convocatoria para mellorar a calidade das augas nas comunidades de usuarios. Hoxe mesmo acabamos de asinar a resolución desta convocatoria, son 750.000 euros entre os anos 2020 e 2021, e polo tanto unha nova convocatoria na que o 30% deste investimento vai destinado as comunidades usuarios de menos de 50 habitantes, o restante para o resto das comunidades de usuarios, a financiación por parte da Xunta de Galicia e do 80% do proxecto total, cun máximo de 15.000 euros, o restante 20% pois debe ser abordado e aportado polas propias comunidades de usuarios.
Y es el momento de escuchar el comentario de opinión de Reyes Leis en su mirada desde la berenguela.
Hola a todos, mi mirada desde la berenguela esta semana es una mirada hacia ese feminismo, falso feminismo, que se prodiga entre el mundo progresista, mal llamado progresista desde mi punto de vista, pero que ya está reconocido por la sociedad. La verdad es que yo, para mí, las mujeres que realmente se honran de serlo y que han hecho mucho por las mujeres de todo el mundo, son esas mujeres que, de manera silenciosa pero constante, lo han dado todo de ellas mismas. Han hecho un gran esfuerzo por sus carreras profesionales, por su vida personal, por la conciliación. Esas son las mujeres que a mí me representan. Esas son las mujeres de las que yo me siento orgullosa. Mujeres que tienen voz y voto. Mujeres que no necesitan que ningún personaje ni macho alfa las represente o las defienda. Y me sorprende además de manera especial ver cómo nuestro Ministerio de la Igualdad está encabezado por una persona a la que callan en público, a la que corrigen en público, a la que ningunean en público. Una persona, el vicepresidente del Gobierno, que además ha mostrado ser un falso respetuoso de las mujeres. Una persona que ha escrito cosas como la azotaría hasta que sangrase, de una periodista, que ha callado y puesto la mano en la boca a la ministra de Igualdad para que se callase en determinadas circunstancias, que en una entrevista con Matías Prats y Mónica Carrillo ha ninguneado a la presentadora hasta el punto de ni siquiera referirse a ella, incluso cuando ella le estaba haciendo preguntas, y saludar y despedirse única y exclusivamente de Matías Prats. Y ya el culmen de todo es la relación de este señor con una de sus asistentes, con la que por lo visto se cruzaba fotografías íntimas, a la que le quita la tarjeta del móvil y la guarda con el único motivo, según él mismo dicho en televisión, de defenderla de posibles ataques de periodistas. Una mujer mayor de edad que había decidido libremente enviar esas fotografías y que no había podido decidir libremente sobre lo que quería hacer con su tarjeta de móvil. Si ese es el feminismo de esta época, si es lo que defiende este Ministerio de la Igualdad, pues ¿qué quieren que les diga? Yo todavía sigo muy preocupada por lo que pasó en Baleares hace unos meses, cuando se supone que el propio gobierno tenía que tutelar a unas menores para que no les ocurriese nada malo y las estaba explotando sexualmente. Pero claro, como el gobierno es de izquierdas, nos tenemos que callar, porque ellos sí son progresistas y responsables y son, por supuesto, defensores de las mujeres. Pues por favor, a mí, que no me defiendan así. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Galicia, de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Y es momento de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orrio número 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio. Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, como es habitual, en la provincia de La Coruña. Esta noticia también la pueden seguir en nuestra web, esradio.fm/Galicia. Medios aéreos, marítimos y terrestres prosiguen la búsqueda de los dos chicos desaparecidos el pasado lunes tras volcar un kayak en la zona de Porto do Son, en La Coruña. Por tierra, por la costa, colabora con el operativo Protección Civil, mientras que por el aire está prevista la participación de un helicóptero de salvamento marítimo y del avión Sasemar 102. Asimismo, esta jornada está prevista la participación de los buzos de la Guardia Civil, los GEAS, y de los de la Base Estratégica de FEN en La Coruña. nos vamos a la capital para contarles que el próximo mes de noviembre el Palacio de Congresos acogerá la cuarta edición de Fairway, un evento que reunirá una feria y un congreso sobre el camino todo a la vez. A pesar de que Ana Trevisani, la codirectora del proyecto, afirma que estos días han sido un torbellino de ideas sobre si organizar o no el evento, finalmente se ha dado el pistoletazo de salida al forum que congregará a cientos de empresas. Y cambiamos de provincia, nos vamos a Pontevedra porque rescatan a un parapentista en mitad de la ría. El deportista perdió el control del parapente en las proximidades de la playa de Lourido, en Pollo. El incidente, como decíamos, se produjo en las inmediaciones de esta playa, a la altura del Peirao das Señoritas. Fue el 112 quien movilizó al personal de rescate, de tal modo que intervinieron la policía local de Pollo, Salvamento Marítimo y también el 061. Por suerte, el deportista ha resultado ileso. Y nos vamos a Vigo. Su alcalde, Abel Caballero, anunció que hará una nueva potabilizadora con una inversión multimillonaria. El regidor no quiso concretar de cuánto se trata esta inversión.
Que en este momento ya estamos en el proceso de construcción de una nueva potabilizadora de agua en la ciudad de Vigo. Yo recibí una antigua potabilizadora y quiero hacer una nueva potabilizadora. Quiero que Vigo tenga las mejores tecnologías, la mejor potabilizadora y, por tanto, al agua de Vigo, que ya es de altísima calidad, con la nueva potabilizadora que vamos a hacer, será todavía de mejor calidad. Miren, una potabilizadora tiene un coste muy importante. No se lo voy a decir por ahora.
Y en Orense, los servicios de emergencias han recuperado la noche de este martes el cuerpo sin vida de un hombre sexagenario que flotaba en el río Arnoia, en el municipio de Allariz. Fuentes de la Guardia Civil han indicado que este fallecido ha sido identificado como un hombre de 68 años y se descarta la intervención de otra persona en la muerte de este varón. Y les contamos ahora que la ciudad de Las Burgas potenciará el servicio del Hora en la ciudad con la puesta en marcha de una aplicación que permitirá a los usuarios pagar el servicio desde su móvil y realizar a través del mismo toda una serie de gestiones que no obligarán al propietario del coche a desplazarse hasta donde tiene aparcado el vehículo o disponer de cambio para sacar el ticket. La aplicación, que se llama Presto Parking, entrará en funcionamiento de forma provisional en este mes y los controladores del servicio llevarán a cabo una campaña informativa para dar a conocer esta nueva prestación entre los usuarios. Y nos vamos a la provincia de Lugo para contarles que la transmisión del COVID-19 se ralentiza en La Mariña, en función, eso sí, de los datos más recientes hechos públicos por el Servicio Gallego de Salud. Según informan, en las últimas horas se han detectado 3 nuevos contagios, lo que eleva la cifra de afectados por el momento y en este brote detectado en Xove y en Burela a 131. También les contamos que 10 candidatos de las principales fuerzas políticas en estas elecciones del próximo 12 de julio permanecen aislados en sus hogares de La Mariña, por el cierre, ya saben, decretado en la comarca ante este brote. Una clausura que se mantendrá al menos hasta el viernes, jornada en la que termina una típica campaña marcada por esta pandemia, más si cabe desde el pasado fin de semana, cuando el avance de estos casos en el norte de la provincia motivó la decisión de la Consellería de prohibir la entrada y salida en 14 municipios de esta provincia, donde 10 integrantes, como decíamos, de las listas del PP, PSDG, BNG y Marea Galeguista tienen su residencia. Y tenemos que hablar de Alcoa. La multinacional ha desconvocado la reunión prevista para mañana jueves en Lugo con el comité para avanzar en el periodo de consultas previo al despido colectivo para más de 500 trabajadores de la planta de aluminio. La empresa muestra su predisposición a ampliar el periodo de consultas del ERE, para dotar el proceso de las máximas garantías. Es lo que Alcoa acaba de comunicar a la Xunta de Galicia. Tanto la Xunta como el Gobierno habían solicitado a la multinacional la paralización del ERE. El consejero de Economía, Francisco Conde, por su parte, critica al Gobierno por no concretar ya un precio competitivo para la energía y por no establecer un plan industrial de futuro. Y es el momento de conocer la predicción meteorológica. Para ello, ya saben, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Hoy nos atiende Alberto Romero. Muy buenas tardes, Alberto.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Alberto, previsión, por favor, para las próximas horas de este miércoles.
Sí, la verdad es que cielos prácticamente despejados en general. Tenemos aún la presencia de esas nieblas, esas nubes bajas en ciertas zonas del norte de Lugo. Ya también al sur de las Islas Cíes aún se mantiene esa bruma que estuvo al acecho en la ría de Vigo y ría de Pontevedra prácticamente durante la mayor parte de la mañana. Y ojo que por la tarde crecerán nubes de evolución en el sureste del territorio, podríamos tener chubascos localmente tormentosos. Temperaturas sin grandes cambios significativos, aún con bastante calor. Lógicamente estamos en verano.
De hecho, Alberto, te iba a decir, hoy no va a picar tanto el calor como ayer, parece ser, pero bueno, acabas de decir que las temperaturas más o menos van a estar igual.
Van a estar igual. En principio no deberían de subir con respecto a las de ayer. Podrían quedarse sin cambios, incluso bajar ligeramente. La verdad es que la situación en el mar es bastante tranquila. Lo único a tener en cuenta es ese viento que sopla con bastante intensidad del nordeste, entre Fisterra, norte de Rías Baixas, hasta prácticamente la Mariña.
Alberto, estamos a mitad de semana y ya vemos en el horizonte el fin de semana. No sé si nos puedes adelantar algo de las condiciones meteorológicas para estos días.
Sí, la verdad es que el jueves mañana vamos a tener una jornada muy semejante, influencia anticiclónica, viento de componente norte, la temperatura se mantendrá sin cambio, a la tarde alguna nube de evolución con algún chubasco, y fin de semana, la verdad, el viernes temperaturas un poquito más modestas, pero el sábado bastante calor, la verdad, es lo que estamos viendo, con influencia anticiclónica, y el domingo hay posibilidad de amagos tormentosos por la tarde, como lo que estamos viendo para hoy.
Bueno, ha llegado el verano a Galicia, Alberto. Pues que tengas una muy buena tarde. Hasta mañana.
Lo mismo, Sandra. Un abrazo. Adiós.
Y recordamos en titulares las noticias más relevantes de este miércoles 8 de julio. Preparados casi 2,4 millones de mascarillas y más de 43.000 botes de gel para garantizar la salud el próximo domingo electoral. Y continúa la selectividad en Galicia con los exámenes de gallego e inglés. Las pruebas se han retomado a las 9 de la mañana con todo el protocolo de seguridad necesario. Y también les hemos contado que bajan en 11 los casos activos de coronavirus en Galicia hasta llegar a los 245. Suben hasta llegar a los 10.844 los pacientes curados.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.